El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos, todas y todes bienvenidos a este semáforo de lunes 8 de mayo después de esta jornada electoral que tuvimos ayer. Hoy día vamos a estar conversando con dos mujeres excepcionales sobre dos notables libros que estuve leyendo con mucha atención. Miren la cantidad de marquitas que tiene cada uno de los libros y que nos van a dar para buenísimas conversaciones. En un ratito conversamos con la investigadora Paz Peña a propósito de este espectacular libro Tecnologías para un planeta en llamas, publicado por Planeta, y que nos invita a pensar sobre cuán poco sabemos respecto a el gasto energético y la huella ecológica que está dejando los procesos tecnológicos. Es un libro bien, bien inquietante. Yo creo que voy a tener pesadillas con este libro un buen rato. Y vamos a hablar al respecto con su autora Paz Peña Ochoa. Y también vamos a estar conversando con Elisa Loncón a propósito de la publicación de su biografía Trashchenko, Eco de la Cascada. Así que vamos a estar hablando con la ex presidenta de la primera convención constitucional sobre este libro y por supuesto también sobre lo que ha sido este proceso. Eso se viene en el programa y partimos escuchando a la banda Conmoción con Pregonero.
Y así, para todos los esenciales.
What?
El dominio del tecnocapitalismo es una respuesta salvaje a la crisis climática y ecológica que vivimos, y debemos reducir su poder si queremos evitar la barbarie. Lo es, simplemente, porque es un fiel defensor del capitaloceno. Lo es a través de su reconfiguración al capitalismo verde, en que se apuesta por ambiciosas soluciones de tecnología digital centralizadas y de capacidad global, financiadas por el gran capital, con una elevada inversión material y que refuerzan el dominio económico y político de un puñado de empresas que, ahora sí, se apropiarán de la discusión sobre la crisis más fundamental de la humanidad, la climática y ecológica. Ellas tendrán un poder concentrado nunca visto jamás. Se trata de un golpe de poder sin el uso de ninguna fuerza física. Los tomadores de decisiones se lo están regalando, tan satisfechos consigo mismos de ahora sí haber encontrado el milagro tecnológico para los problemas planetarios, sin comprender que en realidad privatizan la cuestión histórica más crucial de nuestra trayectoria como especie en una deriva triste y por sobre patética de lo que alguna vez pensamos era político. Eso está hacia las conclusiones de este libro inquietante y absolutamente necesario, Tecnología para un planeta en llamas, y estamos con su autora, investigadora independiente, enfocada en la intersección entre tecnologías digitales, feminismos y justicia social, Paz Peña Ochoa. Paz, bienvenida al Semáforo, ¿cómo estás?
Muchas gracias por invitarme, feliz de estar acá.
Bueno, un placer tenerte acá en el programa y conversar contigo sobre este libro. Yo le mostraba a Paz como la cantidad de marquitas que le dejé al libro en esta lectura, y probablemente partí por aquí, que es hacia las conclusiones, pero tú haces todo el camino de cómo llegamos a este momento. Y una de las maneras que llegamos a este momento, propones en el libro, tiene que ver con nuestro tremendo nivel de ignorancia respecto a las consecuencias ecológicas que tiene el progreso digital. Y cómo de alguna manera vivimos en esta fantasía de que si está en la nube no contamina. Hablemos un poco respecto a eso.
Sí, este libro es bastante contraintuitivo en ese sentido, ¿no? La idea es de la nube, de que las tecnologías digitales son como un poco etéreas, como que no hay ningún trabajador, por ejemplo, uh-huh, detrás de la tecnología digital, que todo es automático, que casi como que se maneja solo, ¿no? Claro. Y la verdad es que hace tiempo ya hay un movimiento muy, muy grande mundial que está mirando las consecuencias materiales de las tecnologías, y entre ellas las consecuencias socioambientales, ¿no? Y este libro un poco revisa aquello. Es un libro introductorio en cierto sentido, pero básicamente me interesaba revisar esas consecuencias ecológicas que tiene, básicamente, porque hoy día esa idea de que no hay consecuencias, ¿no?, ecológicas de las tecnologías digitales, hace justamente pensar que son la solución perfecta, uh-huh, para la crisis climática y ecológica.
Claro, y tú a lo largo del libro nos vas mostrando las consecuencias que eso tiene en términos, lo más evidente es energético. Yo no sabía, y aprendí leyendo tu libro, la cantidad de agua que se requiere para sostener un data center. Y de hecho ni siquiera pensamos en las existencias de los data centers, a menos que los tengamos cerca, como ha pasado en Chile. Tú das algunos ejemplos, Cerrillos, Quilicura y otros espacios, de que un data center, o sea, que todo lo que se transa de alguna manera o se comunica en la web está sostenido materialmente. Sí. Y quizás el ejemplo más radical sea los bitcoins, ¿no?
Sí, bueno, los bitcoins es una tecnología de punta que acapara los diarios, ¿no?, los titulares, etcétera, etcétera. Pero resulta que los bitcoins tienen un uso de energía tan grande que supera el promedio de hora anual de Chile, por ejemplo, ¿no? Toda la industria de bitcoin tiene
gasta más energía que Chile
a nivel de anual promedio hora. Y eso es más que Argentina. O sea, estamos hablando de una cantidad de energía enorme. ¿Cuál es el problema de eso? Es que hoy día la matriz energética todavía es en base a combustible fósil. Uh-huh. Por lo tanto, la huella de carbono que tiene el Bitcoin es enorme. Y de hecho, ayer o anteayer estaba leyendo alguna noticia por ahí de que en Estados Unidos quieren poner un impuesto al uso de energía del Bitcoin, que en unos 2 o 3 años más llegue al 30%, que la gente tenga que pagar cuando use Bitcoin, porque efectivamente pone en peligro los objetivos climáticos de Estados Unidos.
Claro, tú lo graficas de manera muy, muy clara, dices Bitcoin se ha instalado como nuevo oro, ¿cierto? Y lo que se nos olvida es que hay una minería extractiva también en el Bitcoin.
Sí, es bonita igual en cierto sentido analizar la idea de la minería del Bitcoin, ¿no? Porque la minería siempre es extractiva, ¿no? La minería del oro, que es la que hace la moneda, digamos, ¿no? Pero cualquier minería, en Chile lo sabemos más que nada, siempre es extractiva y tiene muchas consecuencias ecológicas, ¿no? No existe la minería verde, por más que quisiéramos crearla, eso no es así.
Bueno, la discusión del litio lo ha dejado muy claro.
Exactamente. Y efectivamente, el Bitcoin, que habla de minería para sacar las monedas en rigor, claro, no existe una minería en la tierra real, digamos, no hay un minero, pero sí tiene usos extractivos de, en este caso, de energía, pero también, por ejemplo, de agua, en el sentido de que tú también necesitas estos enormes data centers, digamos, para su funcionamiento.
Claro, para que la gente se haga una idea en la cabeza, que fue lo que tú lo explicas de manera muy gráfica en el libro, y esto es muy importante, el libro es muy accesible. No hay que ser un experto, y de hecho yo creo que ese es el sentido del libro.
Exactamente.
Que está hecho para que ciudadanos y ciudadanas tomemos conciencia de, wow, en esto estamos, ¿no? Y esta idea de que la tecnología nos salvará de la crisis climática es bastante más complicado que eso. No es que no pueda ser, de hecho tú lo dices al final del libro, no es que esto no sea imposible, sino que la manera en que está siendo hasta este momento no va por esa línea, ¿no? Y el tema de los bitcoins es como para que exista el bitcoin, lo que tiene que existir es un cálculo. Son máquinas haciendo cálculos y cálculos y cálculos y cálculos y cálculos. Cálculos y cálculos, y para que esa máquina pueda estar haciendo cálculos, tiene que haber un data center, tiene que haber un soporte físico.
Exacto, toda una infraestructura en el fondo.
Claro, y tiene que haber aire acondicionado o agua para enfriar esas máquinas. Exacto. Que permitan, y tú lo dices en otro momento del libro, que para mí fue una explosión en la cabeza, de está la industria tecnológica está tan preocupada de que no se caiga, que se usa un montón de agua extra en caso de emergencia para poder enfriar las máquinas y que no pase lo que pasó con WhatsApp hace unos años, que pum, nos quedamos todo en blanco, ¿cierto? Porque y al mismo tiempo nos dimos cuenta que no nos morimos.
Sí, ¿no? O sea, hoy día, bueno, por eso la nube ha sido tan importante, revolucionaria en la industria en general, digamos, ¿no? Lo que nos permite, ¿te acuerdas que antes uno tenía que guardar en un floppy disk?
Claro.
Toda su información. Ahora tú no haces eso porque toda
la
tu información...
La gente de sus 30 está diciendo que floppy disk, ¿qué es eso?
Sí, vamos, somos muy seniors acá, pero antes había una internet totalmente distinta, digamos, y hoy día toda nuestra información y todas las películas que vemos ya no necesitan estar en nuestro computador, sino que están en una nube, que se le llama, que es un data center.
Spotify, nosotros somos de la generación que tuvo que bajar, disco, cassette, CD, bajar música y
que se demoraba mil años, etcétera, ¿no?
Ahora tenemos una plataforma y show.
Y si tú te demoras, ¿no? Mini dos segundos más de lo que tú estás acostumbrado a que el servicio se demore, hay todo un escándalo. Nosotros mismos nos ponemos muy ansiosos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que hay toda una cultura también digital que hace que estemos siempre pensando en la conexión 24/7. Y una conexión 24/7 necesita energía, necesita agua, necesita minerales, etcétera, ¿no? No es como que están dos ratitas así como haciendo correr internet.
No, como
internet,
que ya se inventó, digamos, y listo, ¿no? Nos olvidamos. Esto no tiene más gasto. Es muy probablemente ese sea, por lo menos para mí, el corazón del libro. Es como preguntémonos cuánto gasto ecológico tiene el estilo de vida que tenemos hoy día y quién está mediando eso, porque también tú dices en el libro con mucho detalle, un capítulo específicamente dedicado a, ok, las empresas, las grandes empresas, que son solo cuatro, además eso también es bien escalofriante, son solo cuatro grandes empresas de tecnología que manejan todo el mundo, ni más ni menos, se han comprometido a hacer lógicas de producción más limpias, pero como tú señalas en el libro, no hay mucha garantía de que eso pase en términos de que nadie controla, de que se auto y que nadie tampoco, y como nadie controla, tampoco nadie informa. Entonces lo que llegamos a saber es a partir de lo que ellos mismos quieren comunicar. Es de perogrullo, pero te lo pregunto, ¿cuál es el peligro de eso?
Bueno, este libro también es sobre poder, ¿no? Que es como un tema que a mí me obsesiona, del poder que hoy día tienen las grandes tecnológicas en nuestra sociedad en general, digamos, ¿no? Hoy día la cantidad de información que tienen un puñado de grandes tecnológicas sobre nuestra vida privada, por ejemplo, ¿no? Es enorme. Piensa que esas mismas tecnológicas son las que tienen el poder para estar en otras industrias y digitalizarlas. Por lo tanto, el nivel de poder es bastante histórico que tienen ya el día de hoy.
Sí.
Bueno, esas mismas tecnológicas hoy día se candidatean, digamos, como las grandes proveedoras de la tecnosolución a la crisis climática, ¿no? A través de la digitalización, porque la digitalización sería como una suerte de socio natural de la transición energética a las energías verdes que tanto necesitamos, ¿no? Y ahí es lo que yo planteo, que a mí me parece que es súper peligroso, ¿no? Porque en el fondo, no solamente porque, como vamos a ver en el libro, hay consecuencias socioambientales muy claras de las tecnologías y entre más digitalización, más se van a aumentar esos conflictos, pero sobre todo porque en el fondo las únicas compañías que pueden llevar a cabo esa transición digital acompañando la transición energética son un puñado de empresas que no están en Estados Unidos, algunas en China, algunas en Europa. ¿Qué nivel?
Están en términos de sus centrales de decisionales.
Exacto, de los dueños en el fondo, ¿no? Entonces,
¿quién es importante ese dato, vamos con eso.
Exacto. ¿Quién es? ¿Cómo nosotros desde Chile, por ejemplo, que vamos a ser uno de los países que más sufre las consecuencias del cambio climático, puede pedirle, ¿no es cierto?, lo que llaman los gringos accountability, rendición de cuentas, ¿no? ¿Cómo vamos a saber sobre realmente las cifras de transparencia que tienen respecto a sus consecuencias socioambientales? En fin, esas cuestiones
¿quién
no
controla Google?
¿Quién controla Google?
Y Google sí lo puede controlar usted.
¿Y un gobierno local puede controlar a estas grandes empresas? Eso está muy en duda.
Bueno, conversamos con Paz Peña Ochoa, investigadora y autora de este libro tremendo, Tecnologías para un planeta en llamas, que todo el mundo debería leer. O sea, de verdad es como de esas cosas urgentes, necesarias. Para mí fue una tremenda experiencia. Yo le decía a Paz que voy a tener pesadillas con el libro por un buen rato. pero me siento más absolutamente informada respecto a cosas que no se me había ocurrido pensar. Y una de las cosas que tú pones acá es la idea del capitaloceno, ¿no? Y de que se ha instalado la idea de el hombre, que estamos en la era del antropoceno, en donde el hombre se transformó en una fuerza geológica que está transformando, ¿cierto?, los procesos de la Tierra. Y cómo la Tierra está reaccionando a eso, eso tú lo pones ahí, bueno, depende de cuándo. Yo soy del equipo que dice desde la revolución industrial para adelante, ¿no? Pero tú dices que uno de los problemas que tiene esta idea de pensar que la tecnología nos salvará es que esa tecnología está alojada en el capital y que está este grupo de personas, hombres, blancos, heterosexuales, además agregaríamos la mayoría de los casos, sí. El espacio del poder no se ha movido, el espacio de capital no se ha movido y por lo tanto las lógicas que están haciendo esta transición verde, entre comillas, siguen siendo las mismas que movilizaron la revolución industrial. Uh-huh. ¿Cuál es el problema con eso?
Bueno, esa discusión a mí me parece fascinante y es muy importante, creo, tenerla para entender si la tecnosolución es suficiente para la crisis climática y ecológica, ¿no? Hoy día tendemos a hablar sobre transición energética, que por supuesto es súper importante y urgente.
Absolutamente.
A transición digital también, en esta idea de que tiene que acompañar la transición energética, pero hablamos muy poco de transición económica, ¿no? Y lo que muchos investigadores apuntan es que hoy día estamos en la era del capitaloceno, básicamente, porque lo que está en crisis es el sistema capitalista. Es ese, digamos, son sus lógicas extractivas, ¿no?, las que nos han llevado a los límites planetarios. Y lo que está ocurriendo y lo que yo planteo en el libro es que hoy día el proyecto tecnológico digital lo que hace es defender el proyecto del capitalismo, digamos, ¿no? Y llevarlo y, en el fondo, aceitarlo. Ya está medio muerto, pero lo está aceitando para llevarlo un poco hacia el extremo,
lo
digamos,
está revistiendo,
¿no? Exacto, exacto. Entonces lo que yo planteo aquí es que, y bueno, y no solamente lo planteo yo, sino que un montón de activistas, por ejemplo, en Chile a propósito de la transición energética verde y la crisis del litio, digamos, ¿no?, y todas sus consecuencias socioambientales, es que necesitamos volver a la discusión política de la crisis climática y ecológica, ¿no? Este no es un problema de si pongo energía verde o energía fósil, por supuesto que es la base, digamos, ¿no? Pero lo que necesitamos estar pensando es si realmente, por ejemplo, necesitamos estas sociedades de hiperconsumo, porque una sociedad de hiperconsumo necesita mucha energía, por ejemplo, ¿no? Y es lo que plantean ellos, por ejemplo, con los autos eléctricos, ¿no?
Claro.
Que el litio que se produce en Chile se vende principalmente a Alemania para que hagan autos eléctricos, ¿no? Entonces, la transición energética verde a los países que produjeron la crisis climática, que son los industrializados, como Alemania, ¿no? Está en base al consumo ahora de cuestiones verdes, ¿no? Los autos eléctricos, ¿no? Como toda esta greenwashing, ¿no? Claro. Entonces, lo que dicen los activistas nacionales y en América Latina, en África, etcétera, dicen, bueno, de nuevo, vamos a tener que ser nosotros, los países del tercer mundo, como se dice, ¿no? Los que vamos a tener que pagar las consecuencias socioambientales para que este modelo en el fondo siga y se siga aceptando este hiperconsumo, esta vez verde.
Claro, pero el consumo sigue sosteniendo. En esa lógica tú das un súper buen ejemplo de una empresa holandesa, que bueno que existe y se nota que buena intención, claro. Pero es como, ok, ellos crean productos verdes, diríamos entre comillas, y lo ponemos entre comillas porque aunque pueden ser más durables, aunque pueden tener otras lógicas de consumo y aunque pueden tranquilizar la conciencia de ese consumidor europeo, siguen estando sostenidos en el maltrato ecológico y a las comunidades. Y ahí para cerrar, Paz, porque comprenderás que se me quedan 4.000 preguntas que generó tu libro, pero hay muchísimas respuestas en el libro, eso es muy importante. El caso del litio en Chile era como, por supuesto, yo leía el libro y no podía dejar de pensar en esto, ¿no? Y esta discusión de no podemos, que ha aparecido de parte de los empresarios nacionales e internacionales, no podemos no explotar esto. Nos quedamos atrás si no explotamos esto. Es una gran oportunidad de desarrollo para el país. Al mismo tiempo, obviando que estamos hablando de salares que están protegidos.
Exacto.
Y ahí vuelvo a donde empecé. A cómo, con lo que tú hablas en el libro, cómo los líderes políticos entregaron. Y eso a mí probablemente es lo que me deja más descorazonada de la realidad, ¿no? De tu libro, de la realidad, ¿no?
Sí, yo en este sentido creo que hoy día el problema que hoy día enfrentamos no tiene que ver con que no tengamos la tecnología, sino que tenemos una crisis política, ¿no? Es una crisis de las democracias, exacto, de las autoridades. Creo que es una crisis que no es de hace mucho tiempo. Empieza en los años 90, digamos, con un sistema neoliberal donde las diferencias entre las decisiones de lo público y lo privado se mezclan, digamos, ¿no? Y lo corporativo se mezcla con lo público, etcétera, ¿no? Y hoy día los intereses de las grandes empresas son también los intereses de los tomadores de decisiones de política pública. Y esa, yo creo que ahí hay una crisis enorme en un muy, muy mal timing, en el sentido de que estamos en la crisis climática y ecológica. Pero eso mismo significa que si es una crisis política, es que puede ser resuelta políticamente, digamos. Y ahí también está mi dosis de sentirme positiva en cierto sentido a que se puede efectivamente revertir la crisis. Probablemente, a ver, no revertir, mitigarla a lo máximo, digamos, ¿no? Pero eso va a significar que nosotros como ciudadanos y ciudadanas comunes tengamos que hacer un sacrificio que significa envolvernos en la discusión pública, ¿no?
Claro, y bajar nuestro consumo.
Y baja nuestro consumo, claramente. Ahora, ojo, eso son decisiones individuales cuando el problema es sistémico, digamos. Aunque nosotros tenemos un poder muy poquito hoy día en la sociedad de hoy, que es el poder del consumo, hay que ejercerlo, indudablemente, ¿no? Y hay que consumir menos y hay que consumir mejor, digamos. Pero la discusión es política y es estructural, y ahí es donde nos tenemos que envolver. Y como dice, por ejemplo, Greta Thunberg, toda elección política, toda, cualquiera, es una elección sobre crisis climática y ecológica, y hay que envolverse como sea.
Y para eso hay que estar informados, hay que estar informadas, y en ese sentido, este libro, Tecnologías para un planeta en llamas, de Paz Peña Ochoa, es absolutamente contingente. Yo se los recomiendo un montón, es un libro fácil de leer, puede ser un poco abrumador por la cantidad de realidad que muestra en este libro, y también por lo que uno, o sea, por lo menos para mí fue como, wow, no había pensado en eso, wow, no sabía eso, wow, eso requiere acción, ¿no? Y la única esperanza, también lo leí con Pamela Poga a propósito de su libro, que dialoga mucho con el tuyo.
Sí, totalmente.
Es como la única esperanza es movilizarnos desde nuestras comunidades, y para eso hay que estar informado. Así que Paz Peña Ochoa, gracias por venir a la radio, pero sobre todo gracias por escribir este libro.
Muchas gracias por invitarme.
Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos.
Ni bandera.
quizás no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás. Más que hacerte bien. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final. Y no era nada sin ti. Seremos salvos o no.
La estrategia de diálogo político que nosotros instalamos en la convención no contó con el apoyo de los que tienen estrategias de confrontación, estrategias duras frente al Estado y al poder económico. Eso le hizo daño a nuestros objetivos. Yo fui electa primera presidenta del órgano constituyente y es muy relevante que una mujer indígena de comunidad, hablante, académica, que se ha preparado toda la vida para instalar derechos que tienen que ver con su pueblo, sea electa, y no solo gracias a los votos indígenas, sino a la de los chilenos que estaban ahí. Eso no es menor. Esa es una de las reflexiones finales de Elisa Loncón Antileo en su libro Trayenco, Eco de la Cascada, autobiografía que fue recientemente publicada por Lumen, que tengo acá en mis manos. Y Elisa Loncón, al otro lado de nuestro Zoom. Elisa, muy buenos días, ¿cómo estás?
Mari, yo muy bien, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti por este tiempo, por poder conversar de este trabajo que tú dices muy rápidamente al inicio del libro que no está centrado en tu experiencia en la Convención Constitucional, sino más bien en tu experiencia de vida. Y probablemente para mí como lectora, lo más enriquecedor y revelador del libro fue leer todo tu proceso como activista de la lengua. ¿Por qué te sigue pareciendo tan importante el ejercicio no solo académico, sino desde el activismo de la posibilidad de poner el Mapuzungún como un espacio vinculante, importante de nuestra identidad como naciones?
Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que las naciones originarias no es que existen circunstancialmente, sino que tienen elementos que le constituyen como naciones. Y dentro de eso está el territorio, por supuesto que están otros derechos como la autonomía, la autodeterminación, la cultura, la lengua. Entonces, en el caso mío, que yo trabajo con la lengua Mapuzungún, soy hablante y creo que dentro de este rol que a mí me corresponde como académica, es trabajar con promover el idioma mapuche, la mantención, su desarrollo, su uso público. Entonces, porque la lengua sin duda es un componente de nuestra nación y además la lengua es el alma de nuestro pueblo. La lengua nos permite a nosotros darnos cuenta y asumir de que tenemos ontologías diferentes, que tenemos una filosofía también distinta y que no existe una sola cultura, que este país no es monocultural, no es monolingüe, que este país es plurinacional, dado a la presencia de otros pueblos indígenas que también tienen lenguas y que existimos antes de que el Estado se conformara.
Ahora, a lo largo del libro nosotros vamos conociendo desde tus orígenes familiares hasta todo tu proceso como estudiante universitaria, luego tus posgrados en el extranjero y tus vínculos con distintas organizaciones en Canadá, en México, en Holanda, donde estudiaste también, y que te permitieron tener esta mirada más amplia de la relevancia que tiene la lengua mapuzungún. Pero la pregunta también me parece relevante en términos de no solamente lo que significa el rescate de la lengua para el pueblo mapuche, sino también para la comunidad chilena. Estoy pensando de lo bien que nos hace como naciones, poder pensar que convivimos, ¿no? Y creo que en tu libro hablas mucho, reflexionas mucho respecto a eso.
Claro, nosotros al reconocernos una nación existente, un pueblo existente, que lamentablemente por un hecho colonial ha sido negado desde que se instaló la conquista aquí y que después lo continuó el Estado, la lengua evidencia una existencia, una presencia. Nosotros existimos, nosotros somos y nosotros hemos sido negados. Y en este contexto de esta lectura colonial, no solamente existe el español, existen las otras lenguas. Y este país es plural, es plurilingüe, y la diversidad nos permite continuar como pueblos, pero al mismo tiempo nos permite contribuir a una sociedad plural, una democracia que se amplía, una democracia que se enriquece con su diversidad. Nosotros tenemos en nuestra filosofía el concepto de Ichofil Monien, que corresponde a todas las vidas. Y esa todas las vidas es dar cuenta de la existencia de esas otras vidas que son, bueno, la sociedad chilena, los pueblos originarios, pero la vida de la naturaleza y incluyendo también la vida espiritual que está presente en nuestras formas de vida indígena, en nuestras prácticas ceremoniales, en nuestro vínculo también con el cosmos. Entonces es una riqueza enorme. Y sobre todo cuando nosotros en este siglo XXI nos enfrentamos a una crisis generalizada, crisis de guerra, crisis pandémica que vivimos, crisis sociales, narcotráfico, etcétera, que no están resolviendo los problemas que nos prometieron que se resolverían con la modernidad o el desarrollo. La modernidad y el desarrollo viene de una filosofía eurocéntrica que se instaló aquí y que negó la existencia de otras filosofías. Y nos damos cuenta después de 500 años que esas otras filosofías siguen viviendo, continuamos nuestras prácticas, y es ahí es donde decimos, bueno, aquí, ojo, podemos hacer una mayor contribución a esta convivencia entre pueblos diferentes, pero visibilizando la existencia del otro, no negándolo, no continuar esta historia de negación, sino de reconocimiento. Y es ahí la contribución enorme que podemos hacer los pueblos indígenas, las contribuciones que podemos hacer los académicos, los lingüistas, que bueno, estudiar una lengua no es solamente la descripción de la estructura de la lengua, sino también el vínculo de esa lengua con los pueblos que la hablan, pero más allá el vínculo de esas lenguas con la diversidad de conocimiento que necesita el siglo XXI para resolver sus problemas.
En el libro tú hablas de lo que fue el proceso de la construcción del Guanufoye, ¿no? De la bandera mapuche, y también de la emoción cuando el Guanufoye aparece de manera masiva en las manifestaciones a partir del 18 de octubre del 2019. Uno podría pensar que en ese reconocimiento de nuestro mestizaje, porque no fueron solamente mapuches quienes levantaron la Guanufoye, sino también mestizos, ¿no? Chilenos y chilenas diversos que dijeron, aquí hay algo que necesitamos escuchar. ¿Crees que hay un reconocimiento o una intuición de parte del Chile mestizo diciendo hay una sabiduría en lo mapuche que nos estamos perdiendo si le seguimos negando?
Sí, yo me consta de esa constatación tuya, que creo que también se vio reflejado en el 38% que votó apruebo. Gente que estuvo dispuesta a reconocer la existencia de los pueblos indígenas y a convivir con esa diversidad. Ahora, lo que ocurrió el 18 de octubre fue una crisis de representación democrática. La democracia en Chile se define por la incidencia de los partidos políticos, pero estos partidos políticos post-dictadura se alejaron tanto de las reivindicaciones de los pueblos y de la ciudadanía que la gente a través del voto le dio en este caso, la decisión a los partidos para que definieran rutas para esta sociedad. Sin embargo, estos partidos no respondieron. Los pueblos delegamos la función a los partidos y no respondieron. Entonces, en el 18 de octubre, esa crisis de representación llegó a un tope máximo donde la gente quiso representar sus propias voces. Entonces, las feministas se movilizaron en torno a sus reivindicaciones, los pueblos indígenas, los estudiantes, etcétera, todo con sus respectivas voces. Pero lo más importante que hubo una convergencia de todos esos discursos en esa etapa, donde la gente se reconoció unos con el otro, nos reconocimos unos en el otro, con una palabra que fue la dignidad. Uh-huh. En el fondo era la lucha por la dignidad del ser, contra esa negación, porque nos habían negado derechos, y no solo los indígenas, los derechos sociales, los derechos a la educación pública, a la salud, etcétera, ¿no? Entonces fue una etapa importante de nuestra historia de Chile que se manifestó de esa manera, y por supuesto que la lengua mapudungún y las lenguas indígenas tuvieron un rol muy importante para dar cuenta de esta existencia diversa.
Uh-huh. Bueno, y de hecho ahí se instala luego de manera mucho más hacia afuera, digo, el concepto de buen vivir, ¿no? Que es algo que yo creo que sigue estando en el corazón de lo que debería ser, o que debería estar en el corazón de lo que la conversación constituyente que seguimos transitando. Ahora, en ese sentido, y les recuerdo que conversamos con Elisa Loncón, doctora en Humanidades y Literatura, ex convencional constituyente, primera presidenta de la Convención Constitucional en el 2020, ¿no? Preguntarte, Elisa, también por esa lección que tú haces en este libro de dejar hacia el final, son recién en el último tercio del libro, que tú te metes a hablar de lo que fue la experiencia, tu experiencia como presidenta de la Constitución, lo que eso significó, y hacer tus evaluaciones respecto a esto. ¿Por qué escogiste que el libro fuera así y que no fuera más bien un testimonio, como han hecho varios de tus ex colegas de la Convención, de hablar específicamente de eso?
Bueno, hay un hecho real y concreto de que yo, como mujer que llegué a ser la presidenta de la Convención Constitucional, no me construí sola. Hubo una construcción a lo largo de una historia personal, pero siempre articulada con el movimiento social, con las organizaciones mapuche. Pero más allá de ello, nosotros como pueblo tenemos una lucha de resistencia y de construcción y de defensa de nuestros derechos que tiene siglos, que no se resolvió con la creación del Estado de Chile, porque el Estado de Chile todavía no reconoce nuestros derechos. Entonces, el sentido es decir de que, bueno, ojo, aquí perdimos un plebiscito, pero no acabó la lucha, porque estamos luchando para que nuestra existencia sea reconocida y nuestros derechos sean respetados. Y eso es en una agenda de mediano o largo plazo continúa vigente. Uh-huh. Y ese es el sentido del por qué está la autobiografía. El proceso constituyente se refiere en una etapa de mi vida, no es toda mi vida, fue una parte, y lo importante es entender eso de cómo es la lucha del pueblo mapuche, que tiene más de 30 años, que tampoco es octubrista, como se dijo, es una lucha para ese reconocimiento, para no más negación de nuestro pueblo.
Ahora, es muy interesante que tu análisis respecto a lo que pasó el 4 de septiembre del año pasado sea desde la lingüística. Yo desde acá, desde el periodismo, es algo que hemos analizado muchas veces, diciendo aquí un problema de discurso, ¿no? Es un problema de quién tiene los medios de comunicación, quién puede tener la capacidad de instalar un discurso y de reproducir ese discurso. Y tú lo dices a lo largo del libro y me parece muy interesante tu acercamiento, cómo lo que pasó en esa campaña, lo que pasó desde que ustedes asumieron como convencionales, fue una guerra de discurso, una guerra lingüística. Luego seguimos en el proceso, Elisa, ¿qué herramientas deberíamos tener los comunicadores, los académicos y las y los ciudadanos para poder defendernos de este discurso hegemónico tan potente cuyas consecuencias seguimos viviendo?
Sí, yo creo que Hay varios acercamientos que nos hacen próximos unos con el otro, y en este contexto es entender de que nuestra lucha no es solamente en función de demandas que son importantes, son muy importantes los derechos sociales, el tener para el trabajo para vivir, la casa para habitarla, te fijas, los derechos que los estudiantes puedan tener educación libre, gratuita. Entonces, sin embargo, podemos nosotros entendernos como que en Chile impera un elitismo político, económico, que define el futuro de este país. Y tuvimos una gran oportunidad de nosotros, los excluidos, los sin derecho, poder dar un avance significativo al reconocimiento de todos nuestros derechos, incluyendo los derechos de la naturaleza, que si hoy día no defendemos la naturaleza, o sea, no tenemos muchas posibilidades de continuar como pueblos, dado a todo lo que implica la crisis climática o la misma crisis del narcotráfico, por ejemplo. Uh-huh. El narcotráfico está operando como una fuerza casi estatal, con dinero, con recursos, con poderío militar, ¿te fijas? Entonces, ¿dónde nos acercamos con el resto de los chilenos? ¿Dónde nos acercamos las distintas disciplinas? Es que tenemos que hacer un análisis más allá de la coyuntura, de entender que ese proceso, ese hecho colonial que afectó a los pueblos indígenas, nos ha afectado a todos, porque a todos nos ha despojado de derecho, con la promesa de un desarrollo, una promesa de desarrollo que también es un mito, porque ese desarrollo no ha llegado, no ha favorecido al porcentaje amplio de la sociedad. Entonces, nos toca un tiempo donde debemos cuestionar y debemos acercarnos con un análisis descolonizante que nos reivindique en nuestros territorios, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias disciplinas, y un poco ser crítico a todo lo que ha sido el pensamiento eurocéntrico. Uh-huh. Entonces, un periodismo es necesario un periodismo descolonizador que reivindique las otras culturas, no nada más lo que está instalado dentro del sistema neoliberal o eurocéntrico, sino que reivindicar que existen otro tipo de música, que existen otro tipo de discurso, que existen otras literaturas, que somos plurales y que aquí este territorio ha producido también su propia manera de entender el mundo. Y ahí están lo que nosotros tenemos como pueblos indígenas, pero también están las construcciones que han logrado las mujeres, la visión de la vida y del territorio que han logrado las mujeres y los distintos movimientos sociales, los jóvenes, por ejemplo. Hoy día la juventud está en otra posición respecto a cómo estuvimos nosotros. Yo viví en la dictadura, nos juntábamos con todos los jóvenes de distintos pueblos ahí para luchar contra la dictadura, uh-huh. Pero hoy día los jóvenes se juntan y se unen en torno a, no sé, a cocinar comida sana, por ejemplo.
Bueno, Elisa,
antes teníamos conciencia de eso.
Me duele el alma tener que interrumpir porque se nos va el tiempo, se nos va el programa, pero les dejamos muy invitados a que lean Elisa Lincoln Antileo Trayenco, Eco de la Cascada, su autobiografía. Muchas gracias por este tiempo y claro, tenemos una memoria a la que tenemos que recurrir. Muchas gracias, Elisa.
Gracias a ti. Y buena lectura.
Muchas gracias. Un abrazo. Nosotros tenemos que despedir el programa, pero volvemos mañana con un nuevo semáforo. Que estén muy bien.
Arauco tiene una pena que no la puedo callar.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.